Muy buenas tardes. Mi nombre es Raúl, yo soy alcohólico. Llegué a este programa en el año 1980, un primero de agosto. Conocí el programa como en el año 1975, pero yo estaba, como quien dice, muy joven para llegar a este programa. Tenía 19 años. Tuve que regresar 5 años más tarde para así darle el valor lo que es Alcohólicos Anónimos y lo que se desconoce. Había un amigo de mi padre muy conocido de él que me miraba cómo me estaba destruyendo y yo pues negando esa enfermedad que tenía, decía que no tenía problemas. Ese hombre, incansablemente, los 5 años que yo fui a destruirme, nunca se cansó. Yo no entendía ese hombre, el trabajo, su afán de que yo conociera esto. Yo cuando lo miraba, venía y decía, ya viene nuevamente a hablar de sus alcohólicos. Fui a una reunión. Y lo primero que vi eran personas de 40 años, era el más joven. Decía, pues, ellos sí merecen estar aquí. Ellos sí, de veras, pues no tienen otra cosa que hacer. Ellos quieren que yo no disfrute de esto, decía yo. Yo pensaba que beber era disfrutar la vida. Y ese hombre, por más que le di vueltas a todas las cosas, nunca se cansó hasta que un día tuve que rendirme yo. Tuve que pedirle ayuda. No sé cuánto es el sufrimiento que tiene que tener un ser humano para poder ver la luz, ver esa oscuridad donde se niega uno a salir. Yo me negué a muchas cosas de esas que tuve que sufrir demasiado. Pero ese sufrimiento que pude yo mismo crear, yo mismo lo hice, llegar a reconocer eso, era lo que el programa me iba a hacer ver esta gente, y un día los encontré. Llegué a un grupo cuando realmente yo no decía, ¿qué voy a hacer en ese grupo? Muchas palabras que desconocía y decía vivir sobrio, una vida diferente. Yo no entendía que eran 24 horas, solo por hoy, tómalo con calma. Esas cosas yo no las entendía. Cuando decían solo por hoy, decía entonces decir que mañana puedo tomar. Esa era mi mentalidad. Cuando decían 24 horas, ¿por qué tanto? Ya, y cuando decían que era cuando me dijeron que era para toda una vida, es lo más difícil que pude digerir. Yo decía, tengo 24 años, voy a vivir 50, y yendo a los grupos todas las noches, como que no tiene chiste. No creo que tenga su valor. Pero tuve que pasar el tiempo y ver y escuchar. Porque una cosa era estar oyendo y otra cosa estar escuchando. Y llego, y la barrera más dura que hay es poner una pared y pensar, pues ¿qué voy a hacer ahí? Tuvieron que pasar muchas noches que no dormía pensando, ¿por qué tengo que estar allí? ¿Por qué tengo que estar en las reuniones? ¿Por qué tengo que leer el libro? ¿Por qué tengo que hacer? Muchas cosas que yo no quería hacer. Pero esa gente con tantas, pues, ejemplos que si se puede decir le dan a uno, me dijeron, cuando me dijeron que era una enfermedad, yo decía, si yo no estoy en el hospital, no tengo dolor de estómago, no tengo dolor de cabeza, no, pues, ¿cómo va a ser una enfermedad? Y los mismos miembros me dijeron, si no fuera una enfermedad, el día siguiente, ¿cómo amaneces? No creo que amaneces bien, con ganas de ir a trabajar, ¿no? vomitando. Si no se puede de otras cosas, ya amanecer ya inconsciente de muchas cosas. Entonces, no crees eso. ¿Por qué no tienes hambre? ¿Por qué ya tienes dolor de cabeza? ¿Por qué? Y así me fueron explicando todas esas cosas que me iban creando el alcohol. Pero llega el día en que me dijeron, mira, si tú quieres conseguir esto que nosotros tenemos, tienes que hacer algo por ti, no por lo demás. Tienes que estudiar, tienes que buscar un padrino, tienes que empezar a trabajar. Yo cuando miraba y hablaban de buscar un padrino, decía, toda esa gente no califica, es que no fueron a la escuela. ¿Cómo es que esa gente que no sabe nada me va a decir a mí cómo debo de hacer las cosas? Pero tuve que pagar muy caro las consecuencias en no querer hacer esas cosas. El vivir una borrachera secas, decir estoy sin beber pero no estoy contento, estoy sin beber pero nada me gusta, todo me cae mal, veo alguien que no está mal, yo lo quiero arreglar y cuando me dijeron, ¿y tú a quién te dijo que hicieras eso? Esas cosas fueron los que me empezaron a decir esta gente, hey, hay algo que te falta. Hay algo que necesitas. Tuvo que venir los años donde yo estaba en el grupo, pero no estaba a gusto. Y a mí me dieron una lección grande esos miembros, esos que ya estaban dentro del grupo. Pues yo llegaba hasta las 8, terminaba la junta y me iba. Y me decía, hey, ¿qué te pasa? Eres antisocial. No te gusta. Dinos. Llega el día donde me dijeron, en una reunión de trabajo, el padrino siempre, digamos, me estaba a la par. Y una noche que iban a hacer una reunión relámpago, dijeron, porque no habían miembros servidores del grupo, hoy no te vas, porque cuando decían que iban a hacer sesión de trabajo, yo no me presentaba. Y esa noche me leyeron la cartilla, me dijeron, mira, ya tienes 3 años, ya te vimos, pues que ya sabes lo que es el programa, no te podemos decir que te vayas, sabemos que eres un miembro de Alcohólicos Anónimos, pero no eres parte y miembro de este grupo, es una cosa muy diferente, mira. Y empiezo a querer discutir con ellos, a decirles, bueno, ¿y quiénes son ustedes para decirme que yo no puedo estar en este grupo? Y les digo, no, tú puedes estar, pero no tienes voz, no tienes voto, no tienes nada. Mijo. Si realmente quieres pertenecer a este grupo, me dijeron, vas a decir como dice el abecedario, decían. ¿Y cómo empieza el abecedario? El abecedario no empieza de la Z, Y, patrame, empieza A, B, C. Abrir, barrer y el café. Esas cosas que yo nunca realmente había escuchado de esa gente, ¿cómo está eso? Un alcohólico realmente que nunca ha hecho nada en su vida ni sabe hacer café, lo van a poner a hacer café y allá, digamos, en esos años no existían las estufas, apenas salían las estufas. No, ahorita nada más ponen en la cafetera y que traen, allá no, había que dar un manojito de leña, ponerle fuego y después que y estar allí, porque si hierve y se te apaga el fuego, ya valió. Y luego si no sabes medir el café, si sale ralo, dice, sale a petate, dice. Y esas cosas martillan el ego a un alcohólico que realmente no sabe. Dice. Y eso de barrer, dice. Hay que barrer, allá no hay piso, era de tierra. Y allá, digamos, hay una situación de que si barra eres marica, eres... ¿Y cómo? Decía yo. Y entonces ese grupo, digamos, tenía una cortina, yo le bajaba la cortina para que no me vieran que voy a barrer y que... Fíjese, la mentalidad de un alcohólico que realmente quiere vivir bien. Y esa gente, esos alcohólicos, a mí me enseñaron a vivir realmente lo que yo nunca había aprendido a vivir. Yo creía que yo sabía vivir. No, yo no sabía vivir. Y cuando me dijeron, porque yo me creía inteligente, tú te crees, me dijeron, eso es lo que... Si un inteligente no se mata, no se suicida, no gasta sus semanas en el alcohol, ese es un inteligente, dije. Inteligente crea trabajos, crea negocios, crea cosas, no se está ahí destruyendo lo demás. Pero yo me creía así. Y entonces estos alcohólicos, cuando me dieron esa lección real, porque me dijeron esa noche realmente, porque yo no calificaba de ser secretario, tesorero, todas esas cosas, me dijeron, no, tú tienes que empezar de abajo, me dijeron. Porque si subes muy arriba, así como van, no vas a servir, me dijeron. Y hoy en día yo aprecio eso que esos viejos hicieron conmigo, porque ellos mismos me dijeron, no quiero y no queremos, me decían, que pases muchos años dentro del programa y amargado, me dijeron. Porque es una lástima, me dijeron, ese trabajo de esa gente, me dijo, y que se desperdicie en un ser humano que no quiera aprender a vivir. Hubieron muchas situaciones que realmente casi en la mayoría de grupos pues no queremos saber qué es más allá. Porque yo estaba dentro de Alcohólicos Anónimos y nunca había, si se pueda saber, el origen, en dónde nació esa gente que se desveló por hacer esos principios, fíjense. Y muchos hablamos, ya las cosas ya estaban hechas, ya los principios estaban establecidos, y era nada más de mí que yo quisiera llevarlas a cabo. Fíjense. Y empiezo a querer involucrarme ya dentro del grupo, a saber realmente qué es lo que estaba haciendo aquí, y me mandan, dice representante de servicios generales. Una palabra muy grande para muchos. Yo pensé que, digamos, era nada más del grupo o el distrito. Ahí se acabó el trabajo. Y hay veces me preguntaban los miembros qué hay más allá, que no sé. Y les decía, ustedes me dijeron que nada más fuera al distrito y nada. Pero luego el distrito está el miembro de comité. Y el miembro de comité viene otro y dice, no, mijo, hay visitas a los grupos, hay asambleas diarias, hay otros eventos. Y no, dice, si me hubieran dicho eso ni me hubiera metido, pero no hay nadie que en los grupos que lo haga a cabalidad. Y entonces cuando nombran a alguien, nadie explica de eso, nada más dice, tú vete, te regresas y un libro de notas y ya estuvo. Y entonces, pero tiene que pasar uno por todas esas experiencias. Y entonces había aprendido desde mi grupo base que no iba a hacer la misma cosa en el distrito. Porque tuve que llevar todos esos servicios, secretario, tesorero, y yo no entendía por qué querían que lo hiciera. Era que yo aprendiera las responsabilidades que tenía cada una de esas cosas. Para que cuando llegara al distrito, no fuera de llegar y, como quien dice, terminé mis 2 años y se acabó. Porque he visto infinidad de miembros que un día llegaron como RCG y a los 2 años salen cansados y dicen, no, si eso es, ya no me voy. Y así sucede, fíjense. Pero yo, en mi caso mío, no fue de esa manera. Yo llegué y hasta hoy día me he mantenido, fíjense. Yo emigré en el año 1985 a este país y de ahí me quedé en esto. En el año, digamos, 91 me muevo a otro lugar y me muevo a otro grupo en California, en la ciudad de Carson. Y ahí me mandan a un grupo en el cual ese miembro era tan activo que andaba demasiado en los servicios que me trajo para arriba y para abajo. Porque hay una cosa, me dijeron, vas a tener un padrino en lo que es la recuperación y un padrino en los servicios. Y ese miembro se dio la tarea de decirme y guiarme en esos servicios que hasta hoy día pues me mantengo en ese lugar.
Llego al área en el año 91 como representante de Luis Generales. En el año 92 asistí a mi primer plaza. Y yo pensaba, digamos, que esos eventos nada más son de aquí a la esquina, ¿no? Son viajes largos. Son viajes de 13, 16, 23 horas manejando. Y a mí nunca, digamos, como quien dice, me da eso, como quien dice, tantos días. No. Porque en el trabajo que tenía, cada año que llega le pedí a mi patrón que me diera permiso 3 días. Y mi patrón le gustaba la cacería. Él se iba a India, se iba a Mongolia, se iba a Alaska a tirar. Y él me decía, bueno, ¿y por qué te vas en marzo? Hay mucho frío. Y él decía, ¿dónde vas? Voy a ir a Oregon. Voy a ir a Washington. Voy a ir a Arizona. ¿Y qué vas a hacer allá? Me decía. Era una cuestión de... Él es de Taiwán, y hablarle de eso, y decía, ¿cómo le voy a hacer para eso? Pues, ¿qué es lo que estoy haciendo y por qué estoy haciendo eso? Y ese hombre me decía, no, me dijo, yo no creo que está bien cuando te vas, me dijo, porque allá hay mucho frío, me decía. Hasta que un día le tuve que decir realmente qué es lo que estaba haciendo, y compré un libro en inglés, y se lo llevé. Dijo, este es donde yo me he mantenido. Dijo, gracias a esto, le digo, es que es lo que hago, digamos, para mantenerme sin tomar y para vivir diferente. Pero entonces las satisfacciones realmente que se consiguen dentro de esto son inmensas, y las cosas no las hace uno, sino que hay algo que trabaja para eso. Yo llegué a este programa cuando llegué en el 80, yo no tenía ni una profesión. No sabía ni barrer. Fíjense. Porque muchas veces entraba así, ponte a barrer, y cuando barría le hacía así, y cuando pasé al otro quedaba la marca, y me dijeron, ni barrer, ¿sabes? Y aquí me enseñaron a mí esas cosas. Fíjense. Aquí vine a aprender una profesión. Y cómo, digamos, que el padrino te empieza a trabajar y te empieza a decir cómo se hacen las cosas. Pero qué difícil es dejarse guiar para hacer las cosas. Hay veces a regañadientes, hay veces de mala gana, hay veces no como quien dice con ganas de hacer las cosas, pero las tuve que hacer. Y en el último, el beneficio que se pueda pues tener de esas cosas. Porque ese hombre con los años, él me decía, una vez nos tocó en Salt Lake City a un foro regional a recoger cuando llegaron la viña, y le dije, voy a ir a Salt Lake City, y me dijo, me regaló $200, pero quiero que me traigas una libra de sal, me dijo, de la que está allá y que es natural. Ok, le dije, $200 pagó por una libra de sal, fíjense. Y me dijo, no, me dijo, quiero quedártela. ¿Por qué? Y desde allí, fíjense, cada año que me iba me regalaba mi semana. Me decía, no, tómame, vete, tú no agarras vacaciones. Y ya. Entonces hay muchas cosas que dice uno, ¿cómo se puede ver realmente lo que el programa ofrece y regala? Fíjense. Porque yo nunca pude creer esa magnitud de la gente que está en esto, fíjense. Pero son ustedes los que un día me dijeron, de ti depende realmente lo que quieras realmente tener. Si te quedas con nosotros, me dijeron. Esa es una de las cosas. Si te vas, me dijeron, no podemos hacer nada por ti. Porque cuando habla la palabra, digamos, alcanzar las sobriedades de otros compañeros. No la mía. Yo sé que Bernard Smith decía, no era para nosotros eso. Era para el que está allá afuera, fíjense. Una misión demasiado grande, fíjense. Una misión que con los años y muchos años vienes a escuchar a alguien un día, dice, yo te escuché en tal parte, dice, y eso que dijiste a mí me llegó, dice. Muchas veces me lo han dicho, pues yo no sé ni qué he dicho, le digo. Pero la constancia que estás aquí, me dijo, nos demuestra que sí, se puede hacer las cosas.
Entonces, realmente vivir sobrio es una palabra, la palabra sobriedad es decir que no te mueve nada. Pero un ser humano, porque no se mueve nada, no está muy difícil. Pues alcanzamos, dice, a hacer esas cosas. Una cosa es que nos demos por rendido, que no se pueden hacer las cosas, y otra cosa es que hay que trabajar para obtenerlas. Porque sinceramente para eso se necesita realmente el sufrimiento y darle el valor. Lo que ustedes un día dijeron, nosotros te vamos a dar esto. Pero no lo puedes mantener allí, lo tienes que regalar, lo tienes que devolver. Y eso fue lo que se dijeron. Y esto se puede lograr nada más un día a la vez. No se puede lograr teniendo tantos años de trabajo. Se logra, cuando yo miré la primera vez una mundial que hicieron, toda esa gente, yo no lo creía. Y hace, en el 2010, le dije a mi esposa, quiero que vaya, me acompañe, le dije, porque yo siempre caminaba solo, y le dije, quiero que conozca, le dije, para que vea la magnitud, le dijo, esta gente que se reúne. Nos reunimos ahí, le digo, para mantenernos sin beber. Y este año le dije, ¿te vas? Me voy, me dijo. Quiero ir, me dijo, y quiero disfrutar, me dijo. Siempre, pues, yo contribuyo lo que es el viaje y todo, y este año me dijo, no, yo voy a poner para el cuarto siquiera, me dijo. Eso no se consigue, pues. Y esos son ustedes, el trabajo que ustedes han hecho para que yo me mantenga sin beber. Feliz 24 horas.
Gracias, compañero Raúl. Ahora pasamos al segundo orador de este tema, Viviendo Sobrio, con el compañero Boris Fernando de México.
Personas no alcohólicas, compañeras y compañeros, soy Boris, soy alcohólico. Quiero en primer término darle gracias a nuestro poder superior, Dios como nosotros lo concebimos, agradecerle al comité organizador el privilegio de estar en esta sala con ustedes. Y según la información que tengo vía WhatsApp, que esta es la sala más sobria, compañeros. ¿Qué les parece si nos damos un aplauso, compañeros? La alegría de vivir en Alcohólicos Anónimos realmente es un regalo de Dios. Y esa seguridad, esa alegría que hoy pueden percibir porque sé que la están percibiendo, ¿cómo no va a ser posible si aquí hay amigos que ni en sueño pensaba que pudiera conocerlos de otros países? Y desde luego, mis queridos hermanos mexicanos, yo vengo de Tabasco. Eso para los que comen peje lagarto, ¿ah? Sí, el más revoltoso de México es de por allá. Y en alguna ocasión, cuando tuve el privilegio de ser servidor de la estructura, porque acabo de terminar mi servicio, yo les decía a mis compañeros cuando compartía que habíamos dos tabasqueños, éramos los más ranqueados allá en Tabasco. Una era el peje, el desordenador de la política mexicana, y otra era un servidor de la estructura de Alcohólicos Anónimos. ¿Y quién creen que ganó, compañeros? Cuando la radio empezaron a hacer las encuestas, ustedes ya sabrán, ¿no? Bueno, pero aquí es anónimo eso, entonces lo dejamos de tarea, ¿no? Miren, antes de llegar a la comunidad, yo era un amante, era un apasionado de las depresiones. ¿Cómo vivía yo bajo las depresiones? Sobre todo los fines de semana, cuando llegaba el domingo por la tarde, me llegaba una tristeza, una soledad, y a veces lloraba. No le encontraba yo sentido a la vida. Tenía yo, pues, un trabajo, una familia. Tenía yo un lugar dentro de la sociedad, Pero había soledad y no era ausencia de gente. Personas habían alrededor de mí, gente que me amaba, que me ama. ¿Y por qué me sentía solo? No sabía. Y una de las salidas era la botella. Con la botella se me quitaba lo feo, se me quitaba lo triste, se me quitaba la depresión, pero al día siguiente volvía la tristeza. No le encontraba sentido a la vida. Pero tengo la fortuna, el privilegio de ser un elegido de Dios. Porque no sé si ustedes sepan, pero yo sí lo sé. Los alcohólicos anónimos somos los consentidos de Dios, compañeros. Y no lo digo en base a teoría, lo digo en base a la propia experiencia. Los alcohólicos anónimos somos seres privilegiados porque Dios nos da la oportunidad de tener a los mejores padres, a las mejores esposas, a los mejores hijos, hermanos, familia, son la de los alcohólicos anónimos. Porque vivir con un borracho es vivir en el infierno aquí en la tierra, compañeros. Mi madre en varias ocasiones, llorando, le pedía a Dios que yo me muriera, y no porque no me quisiera, sino por el dolor que sufre una madre, cómo ve que su hijo se está destruyendo a través del alcoholismo. ¿Cuántas veces el rostro de mi esposa, triste, desolado, una mujer que me amaba, que me amó durante el tiempo que estuvo en vida, y que me decía: Boris, yo te amo, tú eres un hombre valioso, eres un gran ser humano, pero desgraciadamente cuando bebes te conviertes en un ser indeseable. Los hijos no me vieron beber, pero todos los que me amaban y que vivían alrededor de mí sufrían las consecuencias de ver cómo me estaba destruyendo por esta despiadada enfermedad llamada alcoholismo. Pero tuve la fortuna un día de llegar a Alcohólicos Anónimos, y por aquí debe de andar alguno de aquellos compañeros. Mi padrino por aquí debe de andar, si no se fue de shopping, aquí debe de estar viendo a su ahijado que todavía puede participar. Llegué esa noche y esa noche ustedes me abrieron su corazón. Me hablaron con ese lenguaje que le puede tocar las fibras sensibles al ser más despreciable. Con ese lenguaje que nos hace vibrar, que traslada nuestra mente hacia lo que más amamos, que son nuestros seres queridos. Aquella noche esos compañeros me hablaron con el lenguaje del corazón y me sentenciaron que mi vida iba a cambiar si yo estaba dispuesto. Que mi vida iba a tomar otro rumbo y que iba para mi familia a cambiar también el rumbo de sus vidas si yo me quedaba en un grupo esa noche. Y desde esa noche no he bebido, compañeros. Desde esa noche permanezco aquí con ustedes. Pero no nada más estoy abstemio, he trabajado para lograr lo que muchos de ustedes tienen, que es vivir tranquilamente. No hay nada como la tranquilidad de espíritu, compañeros. No hay nada como levantarse y poder darle gracias a Dios porque tengo la vista, porque puedo tener la oportunidad de respirar el aire, porque tengo la oportunidad de poder comer cuando otros no pueden, porque tienen cáncer en la garganta y yo puedo. Esa noche me transmitieron esa energía y empecé a trabajar. Pero no es sencillo nada más tapar la botella y andar borracho seco, porque eso ocurre. O sea, a mí me ocurría y a algunos de mis paisanos también. Tengo algunas experiencias, porque también el alcohólico tiene una faceta así de... Allá le llamamos máscaras, no sé por acá cómo le llamen. O algunos por allá le llaman que tiene las fachadas esas de hipótesis, ¿sí? Y yo recuerdo, porque el alcohólico no da un paso sin guarache, por algo es omnipotente. Si da algo es esperando algo a cambio. Y muchas veces, porque yo ponía mi carita así de buena gente, como cuando llega alguien al grupo, ¿no? Y lo sienta uno adelante. ¿Y qué carita pone el alcohólico, no? Así. Ah, hasta parece chinito, ¿va? Así se ve. Ah, no, este es un angelito. Pero una vez que el alcohólico empieza a dejar de chupar, la vieja lo perdona y le da chance de que se meta bajo de las sábanas en la noche, y ya las cosas se van componiendo, el alcohólico empieza a sacar las uñas, y no nada más eso, sino hasta el padrino le quiere dar la ayuda. Porque el alcohólico tiene, por algo Bill nos deja en ese capítulo, en el quinto, esa parte del egoísmo, la ingratitud, malagradecido por naturaleza. Así era. Un individuo que llega resentido contra su padre y contra su madre, pues no puede ser una blanca palomita. Un individuo que vive insatisfecho, que está desayunando y ya está esperando en el, pensando en el almuerzo o en la cena, ¿no? No ha terminado ni de desayunar todavía, insatisfecho, porque yo pues no vivía tampoco el presente. ¿Vivía siempre pensando en el futuro, en los problemas económicos, o vivía yo con los fantasmas atormentadores de los traumas que traigo, de los resentimientos y todas esas cosas que me acompañaban y que yo no sabía por qué? Pero empecé a revisar, me empecé a meter cosas importantes que me han mantenido equilibrado, un poquito tranquilo, actuando ya un poco con madurez, con cordura y un poco de sano juicio, pues fue la permanencia dentro del grupo, el apadrinamiento, eso me permitió a mí. Y hay algunas experiencias para darle vida que, aún estando dentro del programa, el alcohólico puede seguir teniendo comportamientos animales por instinto, con reacciones que le dan en la torre o que dañan profundamente lo que más cerca está de él, que es la familia, los hijos, por ejemplo. Una de las experiencias, uno de mis hijos, para que vean cómo reacciona un borracho seco en los primeros meses o años del programa. Uno de mis hijos se orinaba por las noches. ¿Eso cómo me podía a mí que se orinara? Y a veces, cuando yo me levantaba, o lo veía yo mojado, ahí va la andanada. Le mandaba yo una ráfaga de veneno, porque la lengua de un alcohólico, hagan de cuenta que es un filo venenoso. Ya se imaginarán al muchacho, o al niño en ese entonces, orinado. Ya con ese hecho ya se sentía él de la fregada, ¿no? Y todavía venía yo y le mandaba un mensaje agresivo. ¿Sí? ¿Cómo se sentía? ¿Cómo lo estaba ayudando? No se necesita un garrote o un cinto para lastimar a un hijo. Con la lengua uno provoca daños irreversibles, compañero. Irreversibles que cuesta trabajo para que a veces esa alma o ese interior del hijo lo pueda superar. Y no se los digo en teoría, les estoy hablando de mi propia experiencia. Pero gracias a Dios y al apadrinamiento, el padrino me dice, así no lo vas a ayudar. Así lo estás afectando, lo estás dañando más. En vez de que él encuentre un apoyo en ti, pues encuentra la ofensa, la agresión verbal. ¿Por qué no tratas tú de levantarte a la hora que le calcules, 1 o 2 de la mañana que se va a orinar, y lo ayudas? ¿Por qué no lo levantas, lo llevas y lo... Y lo hice, compañeros, lo empecé a hacer, el muchacho lo superó. Pero a lo que quiero llegar, muchas de las reacciones de mi propia persona es en base a los traumas que traigo. Yo reaccionaba de esa manera, no era por otra cosa, sino porque yo también me oriné y me dejé de orinar a los 14 años, 13, 14 años. Entonces, como yo me consideraba un fracasado, yo veía en mi hijo el fracaso reflejado, o mi fracaso reflejado en él. Por eso les digo que no nada más una actitud de un astemio sigue teniendo los comportamientos como cuando estaba borracho, pero sin beber. Y eso cuesta. En otra ocasión, les digo, las reacciones que uno tiene, o sea, o las reacciones que yo tengo, en una ocasión lo mismo. ¿Cómo también afecta uno el autoestima de los hijos? En una ocasión íbamos saliendo, yo los llevaba temprano al colegio, pero el vehículo en el que iba, no sé cómo, al querer sacarlo, se paró. Y en esos arrebatos de ir, en un arrebato de ir, agarro y ¡pa!, le doy un golpe y rompo el parabrisas. Y entonces el niño empieza a llorar. Empieza a llorar y papá, por mi culpa lloraba el niño, ¿no? No era culpa de él, compañeros. Pero como muchas veces yo reaccionaba echándole la culpa de las cosas, rompiste esto por esto y esto, por esa andanada, le digo, por ese comportamiento a veces perfeccionista, neurótico que una muchas veces tiene. Entonces el niño se estaba culpando a él, cuando realmente él no había hecho absolutamente nada. Ya estaba yo en el programa, tenía yo quizás como un año y medio, sentí un golpe terrible porque yo decía, ¿cómo este niño sufre algo que no tiene que ver? ¿Hasta dónde lo he dañado? Esas cosas hicieron que yo pusiera mi antena y empecé a meterme de lleno a esto. Empecé, sobre todo ya cuando tenía yo un poco de tiempo, a trabajar lo que eran mis defectos de carácter. En el encuentro con el cuarto y después, posteriormente, compartirlo con el quinto paso. Y ahí fue encontrando todos los desajustes de mi personalidad. Y yo dentro de ese buscar, a la edad de los 7 años, yo deseaba la muerte, compañero. Yo quería morirme porque para mí la vida no tenía sentido. Provengo de padres campesinos, de una madre en aquel entonces analfabeta, un hombre que yo nazco cuando ya él ya era un hombre grande. Y con esas carencias afectivas, con esa necesidad de sentirme alguien o algo dentro de ese entorno, no lo encontraba. Me fui criando desde muy niño con cierta timidez. Yo nací en el campo, mis primeros años los viví en el campo. Con una timidez, con una inseguridad. Y bueno, fueron surgiendo los defectos, envidiando a los niños que tenían posibilidades económicas o a los niños que tenían un padre que los acompañara a la escuela o que los acompañara a jugar. Y yo no tuve eso. Y entonces en mí fue surgiendo la envidia, pero también acompañada de los resentimientos. Yo decía, ¿por qué ellos sí y por qué yo no? ¿Por qué mi padre no es como los padres de esos niños? Que esos padres juegan con ellos, esos padres los abrazan, esos padres besan a sus hijos. Y mi padre, nada. Esos resentimientos se fueron acentuando. Y en algunas pasadas de mi vida, ya por ahí de los 15, 18 años, en algunas ocasiones en mi mente pasó el deseo de que mi padre se muriera. Le llegué a desear la muerte a mi padre y a mi madre. Me llegué a avergonzar de ellos. ¿Se imaginan un individuo que no es agradecido con quienes fueron el conducto para que él esté en la tierra, a quién le va a agradecer? O sea, no es sencillo. Ahí entendí que la enfermedad no era el tapar la botella, como decimos allá en mi tierra. Tapar la botella, cualquier pejelagarto la puede tapar. La cosa está vivir con ese demonio que hay en el interior de la propia personalidad. ¿Cómo poder aceptar a otro ser humano? ¿Cómo poder aceptar las reacciones de la gente que convive con uno? ¿Cómo poder vivir con la pareja? Pero no nada más vivir, sino disfrutar a la pareja, disfrutar a los hijos. Es complicado mantenerse equilibrado en situaciones difíciles. Y yo decía en algunas ocasiones, Me decía el coordinador que como vengo de México y como pues la estructura de Estados Unidos nos aprecia mucho, que me puedo tomar 30 minutos y si ustedes me lo permiten, otros 5 más. No es cierto, compañeros, hay que respetar la autonomía de la convención. Les digo que no es fácil enfrentar situaciones difíciles y mantener el equilibrio. Yo decía, no, pues yo tengo fe en Dios, mi vida y mi voluntad está al cuidado de Dios y traigo una fe muy sólida, claro. Cuando todas las cosas van bien, pues la fe es firme, ¿no? Casi uno es el consentido del patrón, ¿no? Pero cuando vienen las enfermedades, cuando vienen los problemas económicos, cuando vienen las muertes, cuando viene el alcoholismo en los hijos, no sé si ustedes lo hayan vivido, pero mantenerse estable, mantenerse con fe. Fíjense que mis hijos, o sea, los hijos, pues, de ninguno de los dos me vio tomar, porque cuando yo llegué, ellos tenían entre 4.5 y 2.5 por allí, nunca me vieron tomar ellos. Y cuando yo salía a las reuniones, ellos querían que yo me quedara ahí jugando con ellos, y yo me iba a las reuniones. ¿Quién iba a pensar que esos hijos, a la vuelta de 22, 23 años, necesitaran el programa? Y les digo esto porque la responsabilidad que uno como miembro de Alcohólicos Anónimos tiene es muy fuerte, así lo he entendido yo. Y cuando hay que hacerlo por aquellos que van a venir, yo desde el inicio entendí claramente lo que mi padrino me decía, que teníamos que construir una comunidad para recibir aquel que iba a llegar, como a mí me recibieron. ¿Quién iba a pensar que mis dos hijos, no me vieron beber, iban a ser alcohólicos? Y uno de ellos hasta con droga. ¿Y cómo se siente, compañeros, ahí? ¿Cómo mantiene uno esa estabilidad? Los que tienen hijos o que han vivido la experiencia saben de lo que estoy hablando. Cuando son las 12 de la noche y vas a tu habitación y no ha llegado, abres la puerta y no ha llegado. Y ya tú en la mente está de que este anda en algún ambiente. Son las 3 de la mañana y vuelves a ir a la puerta y no ha llegado. Y ya le tiraste una llamada y el celular apagado. Son las 5 o 6 de la mañana y vuelves a ir y no han llegado, compañero. Se siente un dolor aquí. Se siente un dolor. Pero estos principios nos dan las herramientas para poder alivianar esa pena que nos llega. ¿Cómo cuando a veces se te presentan que te dan ganas de pegarle una bofetada y en vez de hacer eso lo abrazas? Te amo, hijo. Yo te amo. Y estoy contigo. Eso aquí, compañero. Aquí lo fui aprendiendo. Gracias, mi hermano. No, pensé que me ibas a dar 10, pero dice que son 15. Se siente de la fregada, compañeros. Se siente ese vacío. Y me ha tocado aquí, mis compañeros, algunos de los paisanos saben, a mí me tocó librarla con mi esposa que sufrió una lesión cerebral, una mujer que casi compartió 35 años, compartimos juntos como pareja, sufrió una lesión cerebral que la tuvo 2 años, 8 meses, 7 días, ahí, compañeros. ¿Cómo mantener el equilibrio ante esas circunstancias? ¿Cómo no reclamarle a Dios si tú estás siendo un servidor, siendo un obrero de Él y te manda esos regalos? Porque fue un regalo esa experiencia. Y no reclamarle y decirle, Señor, échame la mano, dame fortaleza, dame fuerza. Mantenerse ahí no es fácil. Claro que no es fácil. Y que se te vienen los problemas económicos y que tienes que vender las propiedades para poder ir dándole el servicio médico a tu compañera y que no puede hablar y que tú tienes que salir a una tarea de servicio y que a veces un líder no se enferma, un líder a veces no tiene familia, que a veces tu alma anda destrozada y tú tienes que andar haciendo una tarea de servicio. Mantenerse equilibrado ahí no es sencillo. Y que a veces estás con esa carga y todavía encuentras el a veces ingrato privilegio de servir. Y como les digo a mis compañeros, el a veces ingrato privilegio de servir no es que te saquen la lengua en un grupo o que te recuerden el 10 de mayo en otro. El ingrato privilegio de servir es cuando tienes a un ser ahí enfermo y tú tienes que hacer una tarea de servicio. Cuando tu hijo te dice, papá, ¿no te vas a quedar a mi cumpleaños otra vez? No, hijito, voy al servicio. Pero no es posible, papá, si yo me voy a casar y no vas a estar en mi boda. Pues no, mijita, no voy a estar. ¿Ustedes creen que no ese es el a veces ingrato privilegio de servir? Y el líder está ahí presto, compañeros. Y eso, ¿dónde se logra? En el grupo, mi hermano. En esa entidad espiritual que a mí me ayudó a mantenerme ante esa adversidad. Mi madre se murió el 25 de junio y mi esposa el 13 de octubre, compañeros. Y tranquilamente. ¿Y saben qué? Por la fuerza que da la unidad. Cientos de compañeros ahí acompañándome. Porque un alcohólico anónimo, aquel que les decía cuando empecé la charla que se sentía solo, rodeado de gente, hoy no está solo. Y no está solo porque está Dios aquí conmigo y el abrazo sincero de ustedes. Aunque algunos resentidos que veo por aquí a veces no te lo dan muy sincero. Pero aquí están, pues, echándote porras. Aquí están. Esa es la alegría de vivir, compañeros. Por eso los alcohólicos anónimos somos los consentidos de Dios. Y cuando te dé un servicio, mi hermano, te va a dar los medios para que lo hagas. Y nunca, nunca te va a dar una carga más fuerte de la que puedas soportar. Por eso, cuando en tu grupo, en tu distrito, en tu área te inviten a servir, nunca digas que no. Siempre que levantes la mano le estás diciendo al patrón, sí, señor, lo que tú digas. Nunca te va a dar una carga más fuerte de la que puedas soportar. Y nunca te va a dejar solo para que culmines tu servicio. Esos somos los alcohólicos anónimos, los alegres obreros de Dios, que hoy estamos bajo la autoridad de un nuevo patrón, Dios como nosotros lo concebimos. Gracias, compañeros.
Gracias, compañero Boris. Y vamos a seguir con nuestro próximo orador, el compañero Pichi de España.
Buenas tardes. Yo me llamo Pichi y soy alcohólico. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Junta de Servicios Generales de Estados Unidos-Canadá por invitarme a que participe en esta reunión como orador. Después de recibir el correo con la invitación y aceptar ilusionado la misma, me pregunté, ¿qué comparto sobre el tema de viviendo sobrio? Me fui a mi biblioteca a buscar el libro. Por cierto, la primera literatura que adquirí de la comunidad el 12 de enero del 2000, el día que asistí a mi primera reunión, para quedarme. Con el tiempo adquirí toda la literatura aprobada en conferencia y publicada por la Oficina de Servicio General de mi país, España. Tengo que confesar que la leo y consulto menos de lo que yo quisiera, pero ahí está. Según hojeaba el libro, fui viendo lo que en su día subrayé y es lo siguiente. ¿En por qué este título? La ciencia médica no explica su causa, pero los expertos médicos sobre el tema nos aseguran que una sola copa conduce al bebedor alcohólico, a bebedor problema o a muchas dificultades. Por eso, la abstención absoluta, esto es, no tomar la bebida alcohólica de ninguna clase, se convierte en la base de recuperación del alcoholismo. Y permítasenos puntualizar por repetición que la vida abstemia no significa de ninguna manera una vida triste, aburrida o insoportable, como habíamos temido, por el contrario, algo que empezamos a gozar y a encontrar mucho más excitante que nuestros días de bebedores. En por qué el no beber. El alcohol, aparte de sus cualidades adictivas, tiene también un efecto sociológico que modifica el razonamiento y el pensamiento. Una sola copa puede cambiar la mentalidad de un alcohólico en el sentido de que cree poder tolerar otra y otra y otra. El alcohólico puede aprender a controlar completamente su enfermedad, pero la afición no habrá de curarse en forma tal que pueda volver a ingerir alcohol sin consecuencias adversas. En uno, utilizar este libro. Para poder acostumbrarnos a no beber, hemos visto la necesidad de reemplazar los viejos hábitos por unos totalmente nuevos. Este libro se ha planteado como un manual sencillo para que pueda consultarse en distintas ocasiones y no como algo que deba ser leído de una vez para luego olvidarse. A. Mantener una mente abierta. Por ello es conveniente recordar también la necesidad de mantener bien equilibrada nuestra dieta nutricional. B. Use su sentido común. Por ello, el tema de este libro es el no beber en vez de dejar de beber. Tratamos acerca de la vida en sobriedad. Hemos hablado que para nosotros la recuperación empezó por no beber, por adquirir la abstención y permanecer completamente libres del alcohol en cualquier cantidad y en cualquier forma. La abstención es la plataforma para nuestra recuperación. En dos, evitar el primer trago. Si no ingerimos el primer trago, nunca podremos emborracharnos. Por consiguiente, en lugar de planear no volver a beber nunca o tratar de limitar el número de tragos o la cantidad de alcohol, hemos aprendido a concentrarnos en evitar una copa, la primera. En efecto, en lugar de preocuparnos de acerca de la limitación del número de tragos al final de un episodio de borrachera, evitamos la primera copa que desencadena esa borrachera. Suena algo demasiado simple y trivial, ¿verdad? En lugar de tratar de imaginarnos cuántos tragos podemos manejar a salvo, 4, 6, 1 docena, recordamos no tomar esa primera copa así de simple. En 3, el plan de las 24 horas. Sabemos que es más realista y más exitoso el decir simplemente solo por hoy no voy a beber. Somos nosotros, no nuestros familiares o amigos, quienes tenemos la obligación de dar los pasos necesarios para recuperarnos. En 4, recordar que el alcoholismo no es una enfermedad incurable, progresiva y fatal. El alcoholismo es progresivo. Y probablemente la mayoría de nosotros nunca alcanzó a llegar a los horribles estados finales del alcoholismo crónico. Pero no nos dimos cuenta de que podríamos llegar si continuábamos bebiendo. Si usted se sube a un autobús cuyo itinerario alcanza una ciudad que está a miles de kilómetros, llegará a esa ciudad a menos que se apee durante el camino y se mueva en otra dirección. Muy bien. Pero, ¿qué puede hacer usted si sabe que tiene una enfermedad incurable, progresiva y fatal, ya sea se trate del alcoholismo o de alguna otra, como un cáncer o una afección cardíaca? Muchas personas simplemente niegan esa verdad, ignoran su condición, no aceptan el tratamiento, sufren y mueren. Pero existe otra forma de encarar el problema. Usted puede aceptar el diagnóstico, persuadido por su doctor, sus amigos o por usted mismo. Luego, averiguar qué puede hacerse, si es que hay algo, para mantener controlada esa condición de manera que pueda vivir todavía muchos años felices, productivos y saludables, mientras y siempre y cuando que usted tome las medidas precauciones. Usted conoce plenamente la seriedad de su condición y lleva a cabo todos los puntos necesarios para alcanzar una vida saludable. Lo aceptamos como una característica de nuestro cuerpo, así como hemos aceptado nuestra estatura, nuestra necesidad de gafas o cualquier alergia que podamos tener. Un miembro de AA, que es ciego, dijo en su alcoholismo, es similar a una ceguera. En el momento que yo acepté la pérdida de la vida y tomé el entrenamiento de rehabilitación que me fue ofrecido, descubrí que yo puedo ir a todas partes en forma segura con la ayuda de mi bastón o de mi perro, siempre y cuando no se me olvide o trate de ignorar el hecho de que soy ciego, pero cuando no actúo con el conocimiento de que me es imposible ver, se me presentan las dificultades y ocasiones llego a sufrir heridas. A ver, compañeros, esto es lo que a mí en su día me hizo dejar de beber. Fue lo que, leyendo el libro de Viviendo Sobrio, que fue la primera literatura que cogí, fue lo que me impactó. Y eso es lo que quiero transmitir porque es mi experiencia personal. Y sigo. En cinco, vivir y dejar vivir. Para empezar a poner en práctica el concepto y vivir, dejar vivir, debemos encarar este hecho. Hay personas en AA y en todas partes que dicen cosas con las que nosotros no estamos de acuerdo y hacen cosas que no nos gustan. El aprender a vivir con la diferencia es esencial para nuestra comodidad. Y es exactamente en esos casos cuando hemos encontrado la extrema utilidad de decirnos a nosotros mismos vivir y dejar vivir. De hecho, en Alcohólicos Anónimos se da mucho énfasis a aprender a tolerar la conducta de los demás. Para nuestra propia recuperación es mucho más importante comprender que ser comprendido. En seis, ponerse en actividad. Y durante nuestro segundo año de recuperación el cambio es sorprendente. Parece que tenemos muchas más energías mental disponible que cuando hemos tenido previamente. En siete, usar la oración de la serenidad. Hemos colocado al principio de esta lista las cosas que no podemos cambiar a nuestro alcoholismo. No importa lo que hagamos, sabemos muy bien que mañana no vamos a amanecer no alcohólicos, así como tampoco seremos 10 años más jóvenes o 20 centímetros más altos. En 11, conseguir un padrino. El padrino solo tiene una herramienta que es su experiencia personal y no la sabiduría científica. Ya falta menos. En 13, lo primero, y no beber. El no beber es la primera magnitud para nosotros, en cualquier parte, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. En 25, salir de la trampa del subjuntivo. Una y otra vez hemos visto que podemos permanecer abstemios únicamente por causa de la esposa, el marido, los hijos, los familiares, parientes, amigos, o por mantener un trabajo, o por agradar a un jefe, un médico, un juez o un acreedor, por nadie distinto a nosotros mismos. 26. Permanecer alerta en las ocasiones en que se consume licor. Muchos de nosotros hemos tenido los arrestos cuando la presión para que no bebamos se hace demasiado fuerte o insostenible, de inventar una excusa y salir de la reunión sin que nos importe lo que los demás pueden pensar. Hay que tener en cuenta que es nuestra vida la que estamos defendiendo. Tenemos que dar todos los pasos que sean necesarios para preservar nuestra salud. La reacción que tengan las demás personas será problema suyo, no nuestro. En 27, abandonar las antiguas ideas. No se trata de la cantidad o la forma en que usted bebe o cómo o cuándo o por qué, sino en qué forma se ve afectada su vida por el licor, o sea, qué le sucede a usted cuando bebe. Hasta aquí lo que en su día me ayudó a no tomar esa primera copa. Ahora, viendo lo que en su día subrayé, me doy cuenta primero de la gran necesidad y ganas que tenía de dejar de beber y después de los defectos de carácter que se desprenden, sobre todo de los capítulos no subrayados. ¿Cómo iba yo a cambiar las antiguas rutinas? Si podía con todo. De hecho, no me deshice de los licores del mueble bar. El comer o beber algo generalmente dulce me parecía una tontería. Casi nunca tomaba postres dulces y ahora tengo que vigilar la ingesta precisamente de ellos. El utilizar la terapia de teléfono me daba sensación de debilidad y me daba vergüenza molestar a alguien pidiendo ayuda. ¿Qué diría de mí? Otra vez el yo puedo. De seguir, conseguir un padrino, solo subrayé, el padrino solo tiene una herramienta que es su experiencia personal y no la sabiduría científica. Por eso tardé tanto en usar la figura del apadrinamiento. Todos me parecían poco preparados para apadrinarme. Tuve que hacer uso del padrino por pura necesidad cuando me enfrenté al cuarto y quinto pasos. Más tarde utilicé el padrino en el servicio. Hoy me es fundamental el apadrinamiento. Descansar suficientemente. Yo también sufrí el sueño de estar bebiendo y correr al grupo inquieto a comentarlo. Me tranquilizaron y me dijeron que era frecuente y no tenía importancia. Evitar la soledad. Yo era una persona muy sociable, metida en organizaciones y eventos, siempre el yo, olvidándome de esa soledad del alma. Vigilar la ira y los resentimientos. Yo no era una persona iracunda y rencorosa, olvidándome de esas malas contestaciones y malos modos cuando las cosas no se hacen o salen como yo quiero. Ser indulgente con uno mismo. Qué bien lo entendí para perdonar y justificar todos mis fallos y defectos. Ahora uso la figura del apadrinamiento precisamente para evitar el autojustificarme. Soy muy dado a ello. Podría seguir desgranando todos los capítulos que no subrayé, pero no es el caso. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Vivo sobrio? Si me atengo a la tercera entrada de la Real Academia Española que dice, tercera, dicho de una persona que no está borracha, sí. Pero respecto a la primera, templado, moderado, y a la segunda, que carece de adornos superfluos, tengo mucho que desear. Y para lograrlo es donde entra en juego el programa de Alcohólicos Anónimos, y digo el programa y no solo los 12 pasos de recuperación. Para mi enfermedad no es suficiente un tercio de la aspirina. Necesito la aspirina entera, poner en práctica los 3 legados, recuperación, unidad y servicio. Y gracias a la práctica del programa, el ir regularmente a reuniones, asistir a eventos de Alcohólicos Anónimos y, cómo no, a llevar el mensaje de esperanza al alcohólico que aún sufre, es por lo que creo tener un poco de sobriedad. Quisiera despedirme con la declaración del 30 aniversario de la Convención de Toronto que dice: yo soy responsable cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano de Alcohólicos Anónimos esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Gracias. Sí. Ahora bien lo gordo, que al parecer tengo 5 minutos. Preparaos. Bueno, a ver. El problema de la sobriedad es complicado. No sé si todavía sigo estando algo sobrio porque estoy más nervioso que qué sé yo qué. Pero es normal, ¿no? No soy un profesional de hablar en público y comparto mucho mejor en el grupo. Y además es la primera vez que yo salgo a una tribuna porque ahí en España no se usa la tribuna. Solemos estar alrededor una mesa y cada uno habla cuando pide la palabra o se hace una rueda, en fin. Tenemos muchas formas diferentes a esta, ¿no? Pero lo importante para mí, precisamente, y antes algún compañero comentó, es esa sobriedad que te da la práctica del programa. Yo tengo, por desgracia, conocer a compañeros y compañeras que llevan años en la comunidad, pero con la botella tapada. Y eso no funciona. Se les nota en las contestaciones, enseguida saltan, quieren llevar ellos siempre toda la batuta, no saben perdonar a los demás, es complicado, ¿no? Y yo creo que gracias a la práctica del programa, y digo la práctica del programa porque yo entré un poco en el servicio, a mí que empecé a hacer servicios ya hace una temporadina, me ayudó muchísimo, no a recuperarme, pero sí a quitarme muchos miedos, porque yo era una persona con muchos miedos, mucho miedo al qué dirán, al no hacerlo siempre bien, a no quedar bien, a siempre miedos a todo, ¿no? Y gracias al servicio, que como todos bien sabéis, no es obligatorio, es porque quieres, porque lo necesitas o porque te apetece, me tuve que enfrentar a muchos miedos. Siempre cuento la primera anécdota. Cuando yo fui, me dieron ahora no me acuerdo. Si lo diré. El permiso, vamos a decir así, ¿no? Para asistir al área, que allí tenemos áreas, no tenemos distritos, como secretario, que me vendieron la moto porque yo estaba en el Comité de Información Pública. Cuando me presenté y me dieron el consentimiento de los compañeros para presentarme al área, me vendieron la moto de que iba a seguir en el Comité de Información Pública, que me gustaba más que un caramelo. Y cuando llegué a la Junta, dijeron tu secretario, que era el único servicio que yo no quería en toda mi vida. Nunca me gustó a mí eso de escribir y todos esos rollos patateros. Y entonces a lo que voy, ¿no? Esos miedos. La primera vez que tuve que ir a una asamblea de área como secretario, tuve descomposición del miedo. No es broma. Estuve descompuesto por el miedo. Gracias a eso, si estuviese en activo, hubiese mandado a todos a tomar vientos y no hubiese ido. Pero por responsabilidad, en el servicio que tenía, tuve que ir con mi descomposición. Pero eso me valió a enfrentarme a esos miedos. También tuve que hacer algunas cosas como RSG, el tener que decir a un compañero que dejase el servicio del teléfono porque no estaba en condiciones, y son esas cosas que te hacen el enfrentarte a situaciones que si no fuese por el servicio no me hubiese enfrentado. Y gracias a eso me puedo enfrentar inclusive a esos comentarios que escuché antes, que ya sé que todos tenéis el libro de Viviendo Sobrio, pero como estamos hablando de mi experiencia, lo que hice fue recordaros lo que a mí me ayudó a no tomar esa primer copa y poco a poco ir cogiendo esa poca sobriedad que tengo. Y eso es gracias a enfrentarme a las situaciones como esta, que no fue nada agradable, por cierto, pero que no me preocupó, porque como es mi experiencia, tenéis que tragar mi experiencia. Y no la del compañero Eddie, que será maravillosa, pero no es la mía. Y como ya pasaron los 5 minutos y ya me tiemblan en los pates, os dejo. Chao.